44 minutos, se van incorporando nuestros compañeros de coloquios del vino, Ángel Ramírez, Luis Jiménez, Joaquín Tomás, José Pérez Cuenca, el presidente de Asaja en la provincia de Albacete, para hablar de vino, para hablar de la tierra, esa tierra que hoy se está mojando, y hablar también de brindis, de este brindis 2017 que tenemos en una semanita. Todo ello de la mano de Global Caja, y especialmente de su programa Exporta Tu Valor. Pues lo he dicho, en un instante, coloquios del vino.
Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
La barca tendida en el ocaso.
Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Por el río. Cruzamos la ciudad.
Señores. Un poquito de orden, que comenzamos. Sí, sí, micrófono abierto, si no pasa nada. Aquí siguen hablando, no pasa nada. Luz roja, encendida, coloquios del vino en marcha. Con Luis Jiménez, enólogo, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo. Estábamos hablando de refranes.
Sí, y de este maná bendito que nos está ya llegando al campo, ¿verdad, Ángel Ramírez?
Buenos días, ¿qué tal?
Ah, bueno, que estabas con el teléfono, madre mía, de verdad, que desastre. Bueno, pues que me lo conteste José Pérez Cuenca, presidente de Asaja en la provincia de Albacete. Buenos días, de verdad que es un maná este que está cayendo hoy, ¿verdad? Así despacito, calando. Sí.
Y hablamos, Luis y yo, que somos de la zona, que hoy la Candelaria es una cuarentena, que además mi padre le tenía mucha fe a esa cuarentena. Que normalmente... Y el refrán decía: si la Candelaria plora, el invierno fora. Y si no plora, ni dentro ni fora. Entonces, si el día es como va hoy,
que llueve la Candelaria,
un rato y eso, 40 días después son muy parecidos, ¿eh? Sí. El año pasado nos hizo un día de viento que se llevaba, y estuvo haciendo viento hasta mediados de mayo, pero todo lo era sin caer una gota.
O sea, es una señal, la Candelaria es
eso,
una señal. ¿Es
valenciano eso que habéis dicho? O sea, ese refrán es muy importante. Sí. Es valenciano, digo.
Sí. No, bueno, nosotros estamos cerca de Valencia, está, pero no, sí,
hay el flora fora ese, vamos.
El oraz,
hay influencia.
Son influencias valencianas, levantinas. Bueno, pero es así, es así.
¿Vais a someter a un tercer grado al señor Pérez Cuenca?
Hombre, yo tenía muchísimas ganas.
Vamos a intentarlo al menos.
Bueno, y vamos a hablar también de brindis, Ángel.
Sí, la brindis. Semana que viene.
Esperamos por aquí a Joaquín, pero hoy es imposible.
El jueves, la semana que viene, si Dios quiere, de 5 a 9 de la tarde en el Casino Primitivo, aquí en Albacete, se celebra la octava edición del brindis, los vinos con mayor personalidad de Castilla-La Mancha, dirigido, producido, editado y demás por el inefable Joaquín Tomás Velasco, que, como bien dice Miguel, hoy no nos puede acompañar. Y esperamos que haya mucha gente. Coloquios del Vino, vamos a estar allí, COPE va a estar allí. Aprovecharemos para ir grabando opiniones, tomando recursos, que luego los iremos poniendo a lo largo del programa aquí en Coloquios del Vino. Y creo que es una buenísima oportunidad para conocer muchos de los grandes vinos que hay en Castilla-La Mancha, junto a la Asociación de Grandes Pagos, que va a estar aquí. Y al final, todo eso no es más que promocionar y potenciar la cultura del vino, que es el objetivo y propósito fundamental de Coloquios del Vino.
Las invitaciones se pueden descargar, señor Pérez Cuenca, en forma muy fácil, pero también se pueden recoger. Se descargan en la página web de salonbrindis.com, o bien aquí tendremos un puñadito, pero... Y si no, también, lo dicho, en el Club del Gourmet del Corte Inglés. Se le pone siempre la fecha esa, las horas, de 5 a 9, pero luego...
Sí, cualquier hora. Y muy importante, que es el entendido de vino, ¿eh? Se le hace un test a la persona que lo requiere.
Ah, sí, es verdad.
Dijo Joaquín, ¿no?
Sí, sí.
O sea, aquí tiene que ser que amante, acredite, dijo amante. Que acredite que es amante del vino. El que la acredite tiene una entrada gratis. El que no, pues... ya le cobraremos algo.
Tengo alguna pregunta por ahí que plantear, en ausencia de Nacho García, de esas que te dicen los oyentes de vez en cuando, dice, oye, plantéala por aquí, en este foro, y que te la contesten. Pero eso va a ser pasada la 1 de la tarde, después de los informativos. También tendremos nuestro brindis en positivo. El negativo ya te voy a decir que tiene un nombre, y son las novenas jornadas del puchero, que vuelven a no tener un vino.
Seguimos
de acompañamiento
vino.
Al puchero, pero no me estoy metiendo con la asociación. Quizá me meto más con las denominaciones de origen, que no han apostado por meterse en el puchero. Bueno, de todo esto charlamos a partir de la 1:05 con José Pérez Cuenca, Ángel Ramírez, Luis Jiménez y contigo, si quieres. Venga, pues vamos a empezar lanzando esa pregunta que esta misma semana me hacían. Y dice, oye, ya sé que es un poquito tontuna del vino, o de cultura del vino, pero me preguntaban, ¿hay copas distintas para distintos tipos de vino, incluso dentro de los tintos o dentro de los blancos? Ya hablamos de vinos blancos que a lo mejor se beben de una manera, los champáns y los cabas de otra, no sé.
Efectivamente, sí, yo creo que la copa es el instrumento para catar y para degustar los vinos. Y dentro de las copas, pues hay copas. De hecho, hay casas comerciales que a cada copa la bautizan con una variedad. O sea, una famosa casa, empieza por R, alemana, pues tiene la copa Merlot, la copa Syrah, la copa... Y nosotros en la asociación creamos, después de muchos estudios, la copa Irene, que evidentemente es una copa muy muy cerrada arriba, porque la Irene es una variedad que no es muy aromática y lo que hace es concentrar más los olores cuando la toma. Y es, la verdad, es muy importante. Porque básicamente la copa, primero tiene que ser una buena copa, con el cristal fino y bien, bien montada, y que sea una copa bien. Pero luego, por ejemplo, para un tinto es mejor una copa amplia, muy grande, porque una de las cosas que tienes que hacer con un tinto es poder oxigenarlo bien, ¿no? Que ese oxígeno al que está, por ejemplo, este vino, ¿no?, que tenemos ahora delante, o vamos a tener delante, y entonces hay que oxigenarlo. Tiene que ser una copa amplia donde el vino se pueda mover con facilidad y donde el oxígeno se impregne del oxígeno y vaya cambiando su aroma conforme te lo vas bebiendo. Y, por ejemplo, la copa de espumoso es una copa, ya la has visto, muy de flauta, ¿no? Aunque ahora vuelven a estar una de esas abiertas que teníamos antes, ¿no? Una copa de flauta pues no tiene por qué estar cerrada arriba, porque el gas ya es un amplificador de los aromas. Y bueno, y hay copas un poco más abiertas, y bueno, pues cada copa está diseñada para un tipo de vino, y especialmente, pero bueno, una copa grande vale para todo, ¿eh? Y realmente, vamos.
señor Pérez Cuenca, en Asaja no hemos terminado de cobrar, bueno, no sé si ha terminado de cobrar la PAC del año pasado, y ya hay que empezar con los papeles. Hoy mismo o ayer han salido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esto es un fastidio permanente, pues, vamos.
Sí, aquí en Albacete quedan sobre 500 agricultores que no han cobrado la PAC, pero además son, hablando de agricultores, tienen más de 200 hectáreas, que son, que cobran mucha PAC y les hace mucha falta. Porque venimos de dos años malísimos, como todo el mundo sabe. Ahora hay que pagar las semillas, hay que pagar los abonos, hay que pagar, y no hay dinero. Entonces es un problema muy serio. La administración estas cosas debe de tomárselas más en serio de lo que se las toma, porque se dice, bueno, es que por cualquier cosa, por una medición de unos metros, no cobrar 200 hectáreas de la PAC, eso es una cuestión que es muy complicada. Pero porque, entre otras cosas, se puede coger y darle el 70% o el 80% de lo que va a importar esa PAC, y luego con el otro 20% jugar si es que hace falta, ¿no? Pero no se le da ni una perra. Y hay que pensar que el banco quiere cobrar. Que hay que tener en cuenta que estos días hemos pagado el campo. Hace dos años hubo que hacer, por valor de 200 millones de euros, ojo lo que estoy diciendo, el campo de Albacete, créditos por la sequía. Por la sequía, que no había dinero para seguir llevando las explotaciones adelante. Y el pago lo hemos hecho el día 11. Y los que no tenían dinero, los que no tienen dinero, tú dime a mí, a ver qué. O sea, es un problema que, de no vivirlo, la gente no lo sabe y opina lo que... Pero es muy serio, esto es muy serio y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo ya se lo he dicho al consejero varias veces, y hay que buscar otras fórmulas.
¿Esto de la PAC qué es? Esto es una limosna que nos da Europa para que el agricultor no se muera de hambre, ¿no? Es algo así, ¿no? Es como el PER esto en Andalucía, ¿no?
Es la redistribución de la riqueza.
No, es una subvención que se da porque, como están tan baratos los productos... Estamos en tal nivel de empobrecimiento, pues que no será por eso.
No será esta semana las verduras, querido.
Y sirve para que, para cuando no hay, cuando están heladas, ¿no? Sirve para que el político diga, he dado no sé cuántos millones ahora he dado otros no sé cuántos millones.
El político no da nada.
Y el político no da nada.
Distribuye, es, si acaso, ¿no?
Si lo que tiene que ser es que coincidirás conmigo y que los productos tengan un precio razonable.
Gestionar.
Que los productos tengan un precio razonable, que no estemos tirando los productos. Yo creo que es lo básico. Porque si no, limosnas, ¿tú qué opinas, Ángel?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Aprovechando que está aquí don José Pérez Cuenca, presidente de Asaja de Albacete, forma parte del sector, ¿no?, lo que se denomina el sector del vino. ¿Qué opina Asaja de la propuesta de la Consejería de Agricultura de que se limite el rendimiento de una hectárea de viñedo a 30.000 kilos por hectárea?
Yo te puedo hablar de la propuesta que ha hecho Asaja de Albacete desde hace ya muchos años. Y es que como máximo se pusiera 10.000 kilos. Lo sumo 12.
Vamos bien.
Y ya vamos bien, ¿no? Y ya vamos bien, porque lo normal, pues en nuestra provincia, pues son 5.000 kilos. 6.000
kilos. La media en Castilla-La Mancha son 6.000 kilos por hectárea.
Pero tú dime, para que esa media sea así, con hectáreas de 30.000 kilos, sí. Tú te vas a la sierra y ves hectáreas con 1.000 kilos, con 1.500, porque para que sea así. Bueno, tiene que haber otras que no dan nada, ¿no? Y eso es lo que te dicen los que quieren producir 30.000 kilos. Es que la media a nivel regional luego se queda en 4 o 5.000 kilos. Pero eso no es así.
Pero ¿cómo no le da vergüenza? Me pregunta hablar de 30.000 kilos por hectárea. No,
pero la
no,
pregunta, no. Al fin y al cabo, Luis, yo creo, ¿es bueno eso para el vino en Castilla-La Mancha?
No es bueno. Ni es bueno ni para el vino de Castilla-La Mancha ni para el vino de España. En general, porque unas producciones de esas no pueden dar vino, dan otra cosa que no sea vino. Además, aquí hay un enólogo que sabe de esto. Eso no es vino,
eso es una borrada.
Eso es agua, abonos, eso es potasa para darle un poquito de grado que lo pierde a las 24 horas. Es una serie de cuestiones. No hay color, no hay de nada. ¿Cómo vas a conseguir tú una cosa de estas con 30.000 kilos de hectárea? O sea, hay cosas que no pueden ser. Y es difícil de entender por algunas gentes que creen que a base de eso, aunque lo vendan barato, claro, sacan más que yo, que tengo 4 o 5 mil kilos de media, aunque yo lo venda a 35 pesetas o 40, ellos a 25 salen mucho mejor que yo, por supuesto.
¿Y de dónde
eso
viene?
Es un egoísmo que no.
Perdonad la pregunta del ignorante, ¿eh? ¿De dónde vienen las, si es que las hay, presiones para que eso se produzca, para que se hable de esas 30.000 o se busque esas 30.000?
Porque hay un componente importante en nuestra región, sobre todo en el centro de la región.
¿De grandes producciones?
Sí, que quieren que siga eso así. Y además detrás hay gente con poder.
Pero entonces, más de 30.000 kilos.
Pero eso es el sector.
Con 30.000 kilos.
No, ¿más de 30.000?
Más no digo, pero 25, 30.
Sí, pero si le pone la limitación a 30, un tío produce en Castilla-La Mancha 30.000 kilos con total. Entonces dice, le toca la, no le has tocado nada. Si el máximo, un 30.000 kilos es la mayor exageración que he visto. O sea, ver una viña con 30.000 kilos es, no sé, se caen los palos, no sostienen las uvas. O sea, eso es una brutalidad. Entonces, decir, le voy a tocar los rendimientos, lo voy a bajar de 40 a 30. Es como decir, voy a tocarle a la velocidad en las autopistas, lo voy a bajar de 300 kilómetros por hora a 250. Porque hay uno que va a 250.
Pero es que no había control hasta ahora, ¿eh?
¿Eh?
Es que no había, es que estos pero años si es de atrás que había hectáreas que se les han arrimado 50 y 60 mil kilos de uva.
Pero
no de esa hectárea, por supuesto.
Pero
por eso nunca había
ha
habido vino ilegal.
Por eso es porque hay planteamientos administrativos mal hechos, pero no porque haya hectáreas de más de 30.000 kilos. Vamos a ver, entonces que tiren de donde tengan que tirar. Pero
la palabra acercar me ha gustado.
Pero Paco, ir a España y decir, oye, que he puesto 30.000 kilos por hectárea, se nos ríen los ríos. Los otros dicen, sois
yo tengo reuniones con ellos, porque nos reúne la sectorial, tiene una sectorial del vino a nivel nacional, y nos reunimos con ellos, y ellos echan las manos a la cabeza.
Sí.
Además, ya nos dicen, sois los chinos del vino, pero es que ya nos lo dicen los franceses y nos lo dicen los italianos, es verdad. Producimos un vino que lo vendemos por cuatro perras, que no se puede vivir, pero es que además está estropeando al buen vino.
Efectivamente.
Y estropea a que la gente pues tenga más adicción a beber buen vino y todo, porque está dando un vino que, como se decía antes, es un aguati.
Sí, no, pero
¿dónde queda entonces los continuos discursos de vamos a apostar por la calidad, por la calidad?
Claro, ¿dónde está? Claro, no es así. Y al final, luego se el diagnóstico, que todos estamos de acuerdo, incluso el otro día Paco, el consejero, estaba de acuerdo. Claro, muchos kilos, pero al final 1.000 millones de facturación. Que es menos que...
En exportación.
No, en exportación son 500 millones. 1.000 en total. 1.000 en total. Sí. Que Rioja, con la décima parte, factura más que nosotros.
Claro,
entonces, al final es riqueza. Porque mi pueblo, que vive de la uva, o tu pueblo, o el otro, hace 10 años la cooperativa facturaba lo mismo que factura ahora.
Y eso es.
Entonces,
y eso es.
Ahora, con ese mismo dinero, viven la mitad de familias. Y esa es la verdad, sí. Y esa es la realidad. Sí, y nos pueden dar todas las limosnas que quieran, pero al final estamos empobreciendo al campo, porque somos los chinos del vino.
Luis, ¿quieres asistir a un gran momento de radio?
Absolutamente.
Ponte los auriculares, por favor. El próximo 14 de febrero es San Valentín. Y en San Valentín se pueden regalar muchas cosas. Se puede regalar incluso vino.
Incluso vino.
Vamos a escuchar al Pan Pan y al Vino Vino con Chema Rodríguez Carretero.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Ay, eso reza la canción, y como nos aproximamos al Día de los Enamorados, que creo en España fue un invento de Galerías Preciados, hay que hablar de vino, porque, como sentenció Eurípides, donde no hay vino no puede existir el amor. Cuando él lo dijo, por algo será. Lo cual no quiere decir que donde haya vino inexorablemente haya amor, porque digo yo que algo habrá que poner de nuestra parte, ¿no? Y ya que estoy lanzado en esto de las citas, también Ovidio dijo que con amor el vino es fuego. Así que no se quiebren la cabeza en hallar un buen menú que acompañe la velada perfecta con su pareja, sino en elegir el buen vino que ha de regar esa noche mágica. Y ya no por el vino en sí, sino sobre todo por los labios que han de acompañarlo. En la literatura encontramos magníficas historias que ligan el amor con el vino, como el libro del buen amor, donde el arcipreste de Ita expresa con claridad lo bien que se llevan Venus con Bacchus. El vino es un potenciador del amor y del placer, qué duda cabe. Así que no lo duden, por favor. Un vino es el aliado perfecto para alimentar las pasiones y dar rienda suelta a los sentimientos más nobles con la persona amada. Pero ojo, como recuerda cualquier persona sensata, y no solo en el día de San Valentín, que el resto de los 364 días del año también. Las cosas importantes de la vida hay que cuidarlas siempre y sin descanso. Y no fallaremos, porque la perseverancia tiene premio asegurado. Así que, contrariamente a la canción de Fito, después de un invierno malo, que llegue una buena primavera y que el preludio sea un Día de los Enamorados completo, en el que el vino sea lo que riegue la perfecta historia de amor. Y el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide.
Ahora se les llama crooners, pues el mundo de la canción ha perdido un crooner con Chema.
Chema es un enamorado. Es un
poetas no, porque lo vemos aquí cada semana.
Muy bueno, muy bueno.
Enhorabuena, Chema. La semana próxima, Coloquios del Vino tiene dos eventos. Además, en el mismo día, por la tarde, el Brindis, la octava edición. Y por la mañana nos vamos a la Finquita, a la calle Gaona, para hacer este mismo programa. Calle Gaona 5, dices. Pues ahí estaremos, en la Finquita. Vamos a hablar de Brindis un poquito más con un alquimista. Uno de los alquimistas de ideas ya nos espera, es Daniel Fernández. Y bueno, todo tuyo, Ángel, adelante. Bueno,
pues Daniel, buena gente y buen amigo. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ángel.
¿Qué tal va todo?
Muy bien.
¿Preparado? ¿Preparado todo?
Preparado, bueno, estamos en ello.
Cuéntanos.
Sí, yo creo que sí.
Cuéntanos,
pues nada,
cuéntanos.
Pues queda justo una semanita, ¿no? Hasta el jueves que viene, que es el 9 de febrero, a las 5 de la tarde, que se inaugurará la octava edición del Salón Brindis.
Bueno, y presenta alguna novedad, ubica al que no sabe qué es Salón Brindis. Daniel, adelante.
Bueno, pues el Salón Brindis es un salón de vinos, el alma mater, podríamos decir, el que lo promueve es Joaquín Tomás, y son los vinos con más personalidad y probablemente, si no los más, de los más destacados de Castilla-La Mancha que estarán presentes. Y es un salón con perfil profesional y para grandes amantes del vino.
Se sabe en el discurso, porque ha vuelto a decir lo de los profesionales y los amantes. O sea, el discurso está desde Almansa hasta, bueno, los Montes de Toledo, ¿no?
Sí, 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 toda Castilla-La Mancha.
¿En total
también
cuántas, Daniel?
En total, más de 20, y además vienen grandes pagos que de España que traen, también representan un gran número de bodegas.
Bueno, y las invitaciones, aunque yo lo comenté antes, te lo dejo a ti para que lo recalques.
Bueno, pues las invitaciones, yo creo que la mejor forma es acudir al Club del Gourmet del Corte Inglés, de Albacete, y ahí hemos depositado unas cuantas, y luego tanto las bodegas como los patrocinadores como distribuidores tienen invitaciones para, yo creo que el que tiene interés y el que quiere puede asistir.
Y tanto, como que llueven los mensajes una vez que se anuncia. Daniel, un abrazo, muchísimas gracias. Nos encontramos
gracias
en Brindis 2017.
Adiós, Daniel.
Gracias, hasta luego.
1:23. Estamos... vale. Mira, mensaje, ya está. Sigan las cosas. Eso es un no parar. Aparte del brindis, hay algún tema todavía pendiente con el señor Pérez Cuenca. No hemos hablado de los planes de gestión, las zonas CEPA y todo eso, la postura de Asaja, de por qué asociarse o estar dentro de Asaja en este tiempo, que si sirve, no sirve.
Empezaremos por lo bueno. Lo de estar dentro de Asaja es importantísimo, porque es una organización que realmente pues defiende al agricultor y al ganadero, y además tiene un nombre importante de hace muchos años, un respaldo detrás aquí en la provincia de 6.000 afiliados, y a nivel regional somos más de 40.000 y a nivel nacional somos muchísimos. Eso es importante. Lo otro es lo que más me duele a mí la cabeza ahora mismo, en este momento, el tema de la protección esa que se está haciendo, maldicha protección de la fauna salvaje. Todo esto, yo creo que va a haber que plantearse qué es más importante, las personas o estos animales, pero que además no se les hace ningún favor a los animales en la forma que se está llevando todo esto adelante. Este tema de las zonas CEPA, de la zona LID, ahora parece ser, y me da no sé qué decirlo, que quieren todo el río Cabrel, todas las margen del río Cabrel y parte de las del Júcar, también nombrarlo como zona de protección de la biosfera, y ahí ya va a ser, eso ya va a ser la puntilla a los pueblos de esas riberas. Si estamos hablando de que la gente tiene que vivir en los pueblos, de que no se marche, pero mire usted, si deja los animales, la gente se tiene que ir, o sea, ahí no hay medias tintas. Estamos viendo entre la cabra montesa, el jabalí, lo otro, están echando fuera a la gente, ¿eh? Bueno, lo de la cabra montesa en la zona aquella nuestra de la Manchuela ya es como el ganado suelto, sí. Pero no es solo el daño que hacen en el campo, se han cargado la ganadería tradicional, se la han cargado. ¿Por qué? Porque llevan todas las enfermedades, son animales incontrolados, llevan garrapatas, bueno, hasta las escuelas han salido ya garrapatas, que esto ya clama al cielo, y nadie dice nada de eso, oye, no sale ningún defensor de la ecología a decir, los chiquillos tienen garrapatas porque pasa por allí la cabra montesa y porque pasa el jabalí.
No, dirían,
porque...
qué sana las garrapatas.
Qué naturales son, esto es tremendo, ¿eh? Bueno, yo creo que va a ser la ruina de la agricultura y la ganadería, ¿eh? Todo este invento que están haciendo, exagerado.
¿Cuántas avutardas han muerto en un...
Ninguna.
¿En un emparrao?
No, yo no he visto jamás una avutarda en un emparrao, y ya tengo años, ¿eh? Y ya tengo años. Bueno, los emparraos empezaron hace 15 o 20 años. Pero yo no he visto nunca una avutarda en un emparrao. La avutarda, los que hemos vivido en el campo, y yo he arreado avutardas incluso en el campo, fíjate lo que estoy diciendo, es un animal muy esquivo. Es un animal que van en 12 o 13 de grupo, o 15, siempre hay una con la cabeza levantada vigilando. Y en cuanto ve cualquier cosa a medio kilómetro, salen tirando. O sea, no es un animal que se va a meter a la cubierta. A la cubierta se mete el conejo, se mete la liebre, que viven ahí dentro divinamente, que no los molesta a nadie. Pero la butarda no.
Después de haber comido unas cuantas plantas de viña, el conejo y la liebre...
Y haber socavado las vías del tren, las autovías...
No, nos está arruinando. Bueno, pues yo creo que el grave problema, no solo de la agricultura, de la despoblación de los pueblos, va a ser toda esta normativa nueva que están sacando. Además, gente que en un sitio como este, por ejemplo, toman la decisión, por supuesto, no cuentan con el agricultor, ni cuentan con el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es nefasto para esas cosas, es una persona que hay que machacar, que la venda, no sé,
los agricultores son depredadores.
Esto es el colmo. Entonces, a mí esto me pone negro hablar de esto, la verdad.
Entonces, José, ¿eso significa que la administración no es receptiva o no pregunta o consulta a los agricultores, a Asaja en este caso, a la hora de tomar decisiones?
Yo creo que está pasando mucho. Sí, consulta, bueno, como la administración muchas veces dice, he consultado pero no ha oído. O sea, está contigo un rato y luego toma la decisión.
Claro.
No me han oído. Yo creo que esto es más serio de lo que se está, y además va en aumento.
Sobre todo para los leñosos. Los leñosos se los va a cargar.
Bueno, ya está.
Bueno, vamos a encarar la recta final de la manera más positiva posible, descorchando esta botella. Me ha quedado claro que es Bobal. A partir de ahí es todo vuestro, este viaril de Casas Ibáñez.
Bobal de la Manchuela.
Exactamente. Sí, sí. Yo creo que es que hablar de la Manchuela y no hablar del Bobal, yo creo que es la variedad madre allí. aunque muchas veces creemos que su Tiel Requena es su sitio, no hay ningún sitio de como ninguna variedad.
Se ha puesto eso de Tierra del Bobal.
Claro, se ha puesto Reino del
territorio
Bobal.
Territorio Bobal, territorio.
La Bobal no tiene ningún territorio. De hecho, hay más hectáreas de Bobal en Manchuela que en Tiel Requena. Y bueno, pues en Manchuela se expresa de una manera, en Tiel Requena se expresa de otra, por cuestiones climáticas, y aunque está muy cerca, pues uno se está en un margen del río y el otro al otro margen del río, ¿no? Entonces, del río Cabrel. Pero bueno, yo creo que es importante ver cómo se comporta el Bobal, en este caso que es un 2012, que ha tenido 14 meses de barrica, y ver que también es una variedad que hay algo que había que probar, que es longeva, que tiene tiempo, que con el tiempo se comporta bien, y vemos que ahora mismo en este estado de madurez está todavía fresca, tiene mucha fruta, tiene la madera muy bien integrada, es muy equilibrado, y bueno, pues ya se están haciendo cosas con la variedad Bobal importantísimas. Y sobre todo respetar, intentar aunar los antiguos viñedos de Bobal que todavía no se los han machacado.
Yo solo le he preguntado por el vino y me está hablando de la uva. O sea, cuando empieza a hablar del vino son las 2:45.
El vino está espectacular, el vino está muy rico, y además yo creo que
es de la cooperativa, decirlo, de la cooperativa, amigo, la estación de la cabeza.
Yo quiero aclarar a los que nos oyen una cosa. Se abrió la botella hace un cuarto de hora y ahora está mejor que recién abierta.
Claro.
También es importante.
Lo pone detrás.
Es importante.
Lo pone detrás.
Pero también hay que decir, querido Luis, y tú lo sabes, que fue una variedad maldita durante muchos años.
Absolutamente.
Y el que tenéis aquí enfrente no sabéis lo que trabajo este tema.
Todos hemos peleado por la
Bobal. Todos. Yo recogí la firma de 30 alcaldes de la comarca de Cuenca y de Albacete y de 30 cooperativas, y llevé un dossier a la consejería porque querían borrar del mapa la variedad Bobal, ¿no? Ello fue el error más grande de esta región.
Bueno. Yo le llevé un esqueje al director del IBICAN.
Siempre claro, siempre defendiendo al agricultor y la agricultura. José Pérez Cuenca, Saja, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que no sea muy tarde. Nos vemos en la finquita, Ángel.
Si Dios quiere.
Y Luis.
Día 9.